Bueno, pues empezamos entonces donde lo dejamos el otro día. Habíamos estado viendo iglesias bizantinas en Oriente. La última que habíamos visto era esta de San Juan de Éfeso, con su sistema de encadenamiento de los tramos de las naves a base de cúpulas justapuestas. 6 en total. Y ahora vamos a ver lo que se hace en Occidente, porque claro, como recordábamos, el otro día decíamos que en la época de Justiniano se reconquistan importantes territorios en el lado occidental, en lo que había sido el Imperio Romano de Occidente. Y uno de esos territorios de gran importancia va a ser el exarcado de Rávena, que será arrebatado de la mano de los ostrogodos, que hasta entonces ostentaban el poder en ese territorio. No durará mucho porque luego en esta zona los lombardos también volverán a hacer conquistas. Pero en este momento nos encontramos con un territorio importante del Imperio Bizantino en Occidente, en Rávena, que había sido capital del Imperio Romano de Occidente durante un tiempo. Y allí se decide construir una iglesia, esta iglesia, la iglesia de San Vital, entre los años 526 y 548. O sea que nos encontramos pues en esa época de la Edad de Oro de Justiniano. Como veis aquí una imagen de la planta y una imagen exterior. Bueno, en algunos aspectos esto nos suena, vemos que es una iglesia modesta, digamos austera al exterior, a nivel de materiales, es una iglesia hecha en ladrillo y cemento, como habitualmente encontrábamos en el lado oriental, como encontrábamos en Constantinopla. Las iglesias que vimos en Constantinopla eran así. Y vemos que en ese sentido, pues que bueno, mantiene la línea. Donde vamos a ver un despliegue de lujo espectacular es en el interior. Pero antes de nada nos vamos a detener en la planta de la iglesia para que veamos sus particularidades. Veis en el lado izquierdo que es una iglesia que, a diferencia de las típicas occidentales de tipo basilical, pues es una iglesia de planta centralizada, conformada por un núcleo central, cupulado y rodeada por un anillo a modo de deambulatorio, que está compuesto de 8 lados. O sea que tenemos un doble cuerpo octogonal. Como veis en el exterior, bueno, como siempre, la herramienta se va. Vamos a ver, un momentín. Bueno, como veis en el exterior, es planta centralizada, pero de perímetro poligonal, no circular. Son dos anillos poligonales. Y lo podéis apreciar tanto en la planta, en el anillo exterior, 8 lados. Luego ya veremos qué pasa con uno de ellos. Y en el lado interior también tenemos los 8 lados, sobre los que monta la cúpula. Bueno, como veis, se incluye un ábside. Típico ábside que conforma el espacio del presbiterio, el altar principal, que sobresale del perímetro de la planta. Un ábside poligonal al exterior y semicircular al interior. Y vemos que también tenemos un vestíbulo, un nártex, con doble ábside a los lados, pero que está situado en una posición dislocada con respecto al eje principal del edificio. Es muy interesante esta planta, sobre todo por las consecuencias que va a tener en el futuro. Va a ser el referente fundamental de la capilla palatina de Aquisgrán de Carlomagno, ya un par de siglos después. ¿Qué más cuestiones podemos decir de la parte arquitectónica? Bueno, es interesante señalar que a los actores principales que intervienen en la construcción de este edificio, porque van a ser representados en la iconografía del interior. Tenemos por un lado el promotor inicial, que es un obispo, el obispo Eclesio, y tenemos por el otro al que concluye la obra en el 548, que es Maximiano. Ambos son obispos de Rávena. La cubrición en el interior tanto del piso bajo como de la tribuna, porque tenemos dos niveles, es en bóveda de arista. Vamos a ver si lo vemos aquí mejor. No se aprecia. Pero fijaos que tenemos un cuerpo bajo y un cuerpo de tribuna en el anillo perimetral, en el anillo exterior. Y bueno, como veis, cada uno de los anillos, el interior y el exterior, están separados por arquerías de medio punto que se sitúan siguiendo un perfil semicircular. Como veis aquí, no van siguiendo el perfil del polígono, sino que se adentran formando pequeñas oquedades, pequeños ábsides, ¿no? Digamos, un perfil semicircular. ¿Qué pasa en el lado del ábside principal? El ábside del altar mayor. Bueno, pues que se suprime el ritmo de esos lóbulos del resto de las arquerías y se crea un tramo despejado de tribuna, no hay tribuna aquí, pues para crear un espacio, un soporte, para hacer lo que vamos a ver a continuación. Esto. Este es el espacio despejado de tribuna al que me refiero, es decir, este, que suspende la tribuna en ese punto y el espacio carece de... O sea, es un único espacio, no hay piso superior. Ahí es donde nos encontramos el altar. Bueno, pues ahí tenemos las principales... programas iconográficos de la iglesia, los encontramos ahí, en las manos. ¿Qué nos encontramos? Los principales programas iconográficos que nos encontramos están situados aquí en el ábside, en la semicúpula del ábside, y bajo los arcos que flanquean el presbiterio. Esos arcos que flanquean el cuerpo bajo del presbiterio, que es donde encontramos unas escenas muy importantes, ¿no? Vamos a verlas ahora en detalle. Primero el ábside. ¿Qué vemos en el ábside? Bueno, ante todo tenemos a dos personajes identificados con cartelas. Le llamamos así. Tenemos al santo al que está dedicado la iglesia, San Vitalis, pone ahí. Y tenemos al obispo Eclesio, que es el promotor inicial. Además, se le coloca el atributo de una iglesia en forma de... una iglesia en miniatura, una maqueta, que funciona como atributo que indica precisamente que él es el impulsor inicial de esa obra. ¿Veis por lo demás? Bueno, nos encontramos a un Cristo pantocrátor, aunque en este caso es imberbe, todavía mantiene la iconografía del Cristo joven, pero aparece con atributos imperiales. Aparece nimbado, con un nimbo crucífero, con un nimbo con cruz. Porta una corona en una mano, la ley en la otra, el rollo de la ley. Y en general nos encontramos con un escenario que ha perdido bastante naturalismo. El fondo es meramente un fondo dorado, con algunas nubes esquemáticas que se repiten. Estamos yendo hacia un arte hierático, rígido, frontal, esquemático, pero en el que todavía nos encontramos algunas alusiones a motivos clásicos, donde todavía se aprecia ese gusto por recrear el paisaje natural. Está todo este escenario natural está representado de una forma también un tanto esquemática a los pies. Y ahí es donde aparecen los cuatro ríos del paraíso. ¿Veis? En forma de unos pequeños tentáculos. O sea que, como veis, es también una representación totalmente esquemática de la naturaleza. No totalmente esquemática, porque siempre se puede ser más esquemático. Naturalmente, en este caso, pues nos encontramos unas ciertas concesiones al naturalismo, por ejemplo, en el color de la hierba, en el color de esas colinas, en el color del agua, en la representación de las plantas. Pero hay una cierta seriación, una cierta abstracción en todos estos elementos naturales. Bueno, en el caso de los pliegues de los ropajes también vemos un poco ese equilibrio entre el gusto por el naturalismo de la representación de los pliegues, pero ya una cierta tendencia al caligrafismo, en cierto modo, y una esquematización o un endurecimiento de la representación de los pliegues. Se va perdiendo ese carácter orgánico, leve, que caracterizaba la tradición más clásica. Esto en el ábside, en la semicúpula del ábside. Un cuarto de esfera, ¿veis? Bueno, por lo demás, nos vamos al panel izquierdo, en el que vemos representado al emperador con su corte, a Justiniano, y luego del otro lado, enfrente, nos encontraremos a la representación de Teodora. Perdonadme un momento, vamos a ver. Esto no es lo que yo os dije antes. Bueno, nos hemos quedado ahora solos en la clase presencial, pero yo lo que quería localizar aquí exactamente, y a ver si me podéis ayudar los que estáis en casa, es exactamente la situación de los paneles. Aquí están los paneles. Que no, me corrijo totalmente, lo que dije antes es completamente equivocado. Los paneles no están aquí bajo arco alguno. Los paneles son este y este, los que vamos a ver ahora, los paneles de la familia imperial. Están en el ábside a los lados. Bueno, el grupo de El grupo del emperador Justiniano, pues como veis, es una obra muy interesante. Es de estas obras que curiosamente se conservaron porque no fueron afectadas por la querella iconoclasta, que afectó sobre todo a las principales ciudades del imperio. Y por ello, a pesar de ser representaciones que ofrecen un carácter sacro, por cierto, está perfectamente recogido en el propio nimbo del emperador al que se le da un carácter sacro, pues decía que estas obras se salvaron de la querella iconoclasta. ¿Todo bien? Vale, es, paramos un momento, si quieres.
Es que llevan, pero desde que entré en esta clase siempre, pues es decir, va a ser algo malo. Es una que la librería decía, está preparada, Jesús, pero también de otra cosa.
Bueno,
perdón.
Vale. ¿Seguimos entonces? Vale, pues lo que comentaba es que estas obras se salvaron de la querella iconoclasta. Que pretendía eliminar de las iglesias todas aquellas representaciones de lo sagrado, figuras sagradas, ¿no? Como por ejemplo podría ser perfectamente en este caso el emperador al que se dota de un nimbo. Sin embargo, ciudades que se alejan del ámbito de las principales del imperio, como Bizancio, pues se salvan. Y este es uno de esos ejemplos que afortunadamente, pues llegan hasta nosotros. Además, es interesante que se nos muestra pues una escena hasta cierto punto cotidiana, de un carácter civil, en cierto modo, ¿no? Pues vemos ahí un cortejo, el cortejo del emperador, que está compuesto incluso por algunos soldados, que lleva un escudo ovalado donde aparece el crismón de Constantino, el mítico crismón. Que luego se convierte en emblema de la iglesia. Aparecen con sus atuendos militares de diferentes colores. Hay un cierto esmero en la representación de esos ropajes que se individualizan hasta cierto punto. Y después nos encontramos con el cortejo del emperador, ya vestidos todos ellos con túnicas, entre los que se encuentra, lo indica una cartela, el obispo Maximiano, es decir, el que concluye la obra. Que concluye la obra de la iglesia. Veis que en gran medida, en conjunto, el estilo de las figuras es un estilo bastante frontal, rígido, hierático. Se pierde naturalismo, aunque es verdad que no se ha perdido del todo, porque en las figuras todas ofrecen un tamaño similar, es decir, no se aplica perspectiva jerárquica, por ejemplo, al emperador, no se le da un mayor tamaño, es del mismo tamaño que los demás, aunque se lo destaca por sus ropajes, por sus atributos, ¿no? Y por el nimbo, el propio nimbo y la corona. Pero tampoco hay una individualización especial entre las diferentes figuras que no sean el emperador y el obispo Maximiano. Es el único que aparece calvo, otro de ellos aparece con una tonsura, ¿no? Pero el resto de las figuras, sacando, bueno, algunas pequeñas variaciones, este hombre aparece con barba, el otro no, son muy parecidos, ofrecen tipos faciales muy similares. Inexpresivos, además. Las cabezas son muy parecidas, es un efecto que tiene nombre, tiene una etiqueta, que se lo conoce como isocefalia y que es muy aplicado frecuentemente al estilo bizantino. También otra de estas convenciones es la colocación de los pies en V, abiertos hacia los lados. Bueno, la presencia del emperador ahí tiene un sentido y es que está frente a Cristo. Ah, decía antes, por cierto, una cosa que te perdiste, lo comenté cuando saliste, volví a esta diapositiva anterior, para señalar que el lugar de las imágenes que estamos viendo es, a ver un momento, voy a borrar esto porque si no ya son demasiadas flechas. El lugar del panel que estamos viendo es este y el otro es este. No lo que dije. No es debajo de los arcos. Esto es un arco. ¿Vale? Están justo a los lados y debajo del ábside. Volvemos. Bueno, decía, clámide púrpura que corresponde al emperador. Su presencia aquí es hacer una ofrenda a Cristo por medio de esa fuente de oro que lleva en la mano. Destaca sobre todo el tema del lujo, la suntuosidad. Los bizantinos en esto, en los interiores, van a ser muy, van a hacer mucho énfasis en el tema del lujo. Un tema del lujo que muchas veces irá acompañado con el cliché de los fondos dorados, esos cielos dorados. Bueno, rigidez, tamaños iguales, mismas posiciones, despliegue en friso de las figuras, casi como si se seriasen, isocefalia, falta de efectos de profundidad, no hay escorzos relevantes, no hay, las propias vestiduras tampoco generan efectos de profundidad. Hay un aplanamiento general de la escena. Fondo dorado y neutro, antinaturalista. Es que lo interesante sobre todo aquí es la representación simbólica del poder, no la cuestión de la representación naturalista de esas figuras. Y en la representación simbólica del poder está la cuestión del cesaropapismo y la unión, es decir, el cesaropapismo, un tema en boga en esta época, que plantea la unión entre el poder civil y el eclesiástico. Una unión que aquí aparece representada por el emperador Justiniano. Vemos la obra siguiente, la que está enfrente. Aquí está su esposa, la emperatriz Teodora, ataviada también de manera muy lujosa y acompañada por un cortejo, principalmente de mujeres, donde se lucen diferentes prendas, diferentes tejidos individualizados y donde hay un notable esmero en representar de una manera rica y particular, ¿no? En este caso, si individualizamos los tejidos de una manera notable, intentando apostar sobre todo por la, bueno, pues por subrayar el lujo, la exuberancia. Vemos en el atuendo de la emperatriz, también muy lujoso, que en su túnica, aparecen representados los tres reyes magos. También posee una corona de gemas. También se encuentra haciendo, mediante este cáliz, una ofrenda a Cristo. Es un planteamiento muy similar, con una gran diferencia, también es un cortejo civil, el palacio, pero aquí hay una gran diferencia con respecto al otro ejemplo. Obviando el tema del suelo verde, simple pavimento verde, sin más detalles, aquí nos encontramos con alusiones, con una descripción arquitectónica a una escena palaciega. Vemos que hay un arco detrás, una especie de exedra, que supuestamente la podríamos entender como una exedra, como un ábside hueco, pero fijaos, son tales los efectos de aplanamiento que hasta ese ábside se aplana. Parece aplanado. Debería parecer como un hueco en la pared, pero parece aplanado. Esto va en línea de la pérdida general de efectos de profundidad. Y el arco que lo enmarca posee dos clipios en las enjutas, dos medallones en esas enjutas. Vemos también algunos elementos de tejidos propios del atrezo, una fuente sobre una columna. Bueno, se nos está representando un interior ya, se está, digamos, poniendo más énfasis en el escenario, a diferencia de la obra anterior donde el escenario era prácticamente neutro. Aquí no es neutro, aquí sí lo es. Un escenario totalmente neutro, donde solamente interesan los personajes. Apenas se esboza aquí una pequeña columna, pero es muy anecdótico. También aparece Nimbada, con Nimbo. Aparece con Nimbo, también la emperatriz. O sea que de nuevo se vuelve a dotar de carácter divino el poder imperial. Pero bueno, los demás elementos que comentábamos a nivel formal para el otro panel son exactamente aplicables aquí. Lujo y suntuosidad, rigidez, tamaños iguales, mismas posiciones, en general, similares posiciones, donde solamente cambia la posición de un brazo. Es más lucido en algunos casos aquí, porque nos encontramos con esta receta que casi nos recuerda a Picasso. Este despliegue de la cortina según entramos en la estancia le da un poco de vida a la escena, le imprime un poquito de vitalidad, de aspecto de vida cotidiana, ¿no? Pero son elementos muy relativos. Despliegue en friso, isocefalia, falta de efectos de profundidad, fondo dorado parcialmente, por lo menos en esto que pretendería aludir a un celaje, a un cielo exterior al edificio probablemente. Y bueno, sobre todo lo interesante es la representación simbólica del poder y la representación simbólica acompañada por el lujo, pero no por el naturalismo. Importa más la representación del lujo que de la naturaleza propiamente dicha. Bueno, pues seguimos en Rávena y nos vamos a otra iglesia, a otra obra musivaria, a otra obra de mosaico. También de época de Justiniano, que se encuentra en San Apolinar in Classe, el edificio que se encontraría, clase con dos S, es el puerto de la ciudad de Rávena, y luego de hecho nos encontramos otra iglesia que se llama San Apolinar también, pero en ese caso es San Apolinar Nuevo. Este es San Apolinar in Classe. La obra corresponde al año 547 y nos interesa en este caso el ábside, esa semicúpula que se encuentra en el ábside. Como vimos en la obra anterior, que también teníamos una obra en el cuarto de esfera del ábside, pues aquí también. Bueno, nos encontramos muchos elementos interesantes aquí. Nos encontramos un pantocrátor, barbado en este caso, situado en un medallón, en esa parte del extrados del arco, sobre el paramento, coronando el arco del ábside. ¿Y por qué está flanqueado ese medallón? Lo podríamos decir. No se ve muy bien, no tengo una imagen más clara, pero son cuatro figuras. No son ángeles en genérico, es un tetramorfos. Un tetramorfos. ¿Qué es el tetramorfos? Son las representaciones de los símbolos de los cuatro evangelistas. Exacto. El águila, el león, el hombre, o sea, el ángel y el toro. Eso es un tetramorfos, es un motivo iconográfico muy típico en las iglesias y en todas épocas. También se hace referencia a los apóstoles. Los apóstoles aparecen representados en forma de corderos, ascendiendo por ese arco que forma una especie de colina. Vienen de dos lugares. se ve mal, pero viene de dos lugares, de dos ciudades. De Jerusalén y de Belén. Y no estoy seguro de si las he dicho en el orden correcto, pero vienen de dos ciudades. Ahí se representan de manera esquemática los arcos de salida de las murallas de dos ciudades. Voy a borrar para que se vea mejor todo. Esto es lo que cuenta el manual, así. Yo os lo voy señalando con flechas porque el manual tampoco lo hace con claridad, a mi juicio, en algunos aspectos. Y entonces hay que buscarlos un poco, estos elementos. Bueno, la figura a la que está dedicada el templo es San Apolinar y por lo tanto tiene que tener un lugar destacado en el ábside. ¿Dónde está San Apolinar? Pues aquí, con su cartela. También se encuentra en el medio de un paisaje con elementos naturalistas, pero con un marcado efecto esquemático, porque es una naturaleza seriada, esquematizada. Aparece San Apolinar rodeado de nuevo por 12 corderos. ¿Veis? Claramente se rodea por 12 corderos, así, evocándonos aquella idea del buen pastor, en cierto modo, rodeado por corderos. Pero hay más corderos. Hay más corderos. Si nos vamos al registro superior, pues aquí lo que se nos representa en el registro superior es la escena de la transfiguración en el monte Tabor, la escena de los evangelios, donde dos figuras del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, o al revés, Elías y Moisés, mejor dicho, y los borro porque si no les tapo la cara, pues aparecen representados junto a tres corderos que hacen referencia pues, a los apóstoles que en ese momento estaban allí, en la escena de la transfiguración. Eran Pedro, Juan y Santiago. Bueno, y en el centro nos encontramos un medallón con una cruz, con un pequeño busto de Cristo en el centro. Hay otros elementos también interesantes. Tenemos arzobispos de... obispos y arzobispos de Rávena, situados entre las ventanas, ya no se ven muy bien, pero veis situados aquí. O sea que... es también un programa iconográfico, todo él dedicado a ensalzar al santo titular y a los obispos de la diócesis y todo ello gobernado, presidido por la figura de Cristo Pantocrátor y por la escena de la transfiguración. Fondos dorados en el cielo superior y luego algunos elementos con colores más naturalistas en la parte que representa la naturaleza, aunque, como veis, la tendencia es en general hacia la pérdida de naturalismo. Y ahora lo vamos a ver todavía más claro. San Apolinar Nuevo, la otra San Apolinar. Es un poquito anterior esta obra, es de poco después de 1500, perdón, poco después de 539. Y es interesante porque es una obra que ya existía y que redecoran los bizantinos. Es una obra que ya existía, que pertenece a la época ostrogoda y que los bizantinos van a redecorar. Los ostrogodos ya habían decorado esta iglesia. De hecho, el registro superior pertenece a ese momento. Tienen mosaicos ostrogodos. Pero los del registro inferior van a ser renovados. Este registro va a ser renovado. En el lado que está enfrente hay un friso igual, o sea, similar, me refiero, en concepto, igual en concepto, y también es una renovación de época bizantina. Y difieren bastante de las obras de época ostrogoda porque son esta procesión de de santas y vírgenes, desde el puerto de clase hasta la propia iglesia, que es lo que se representa, pues posee en general una tendencia, una pérdida de naturalismo muy clara y una tendencia al hieratismo. Fijaos, como el caso anterior, domina el hieratismo en las figuras, el carácter majestático, el carácter imperturbable, frío, la isocefalia, la colocación en friso, seriado. Bueno, la pérdida general de naturalismo. Y lo que vemos es a un grupo de mujeres que todas ellas con un gesto muy similar, tanto en miembros como en rostro, con una fisonomía muy parecida, con un rostro muy parecido, pues caminan en procesión hacia esta posición, donde nos encontramos a los Reyes Magos y a una Virgen entronizada, en último término. No traigo detalles de esas imágenes, pero lo que me interesa aquí sobre todo es que os fijéis en el carácter seriado de esa procesión, con esos elementos naturales, con esas palmeras detrás que también están situadas estratégicamente entre cada una de las figuras. Hay una esquematización muy clara de las figuras, de la representación figurativa, ¿no? Y en cambio, no hay para nada una renuncia al lujo, que se sigue plasmando en la riqueza de las vestimentas, en la propia técnica del mosaico, con esos colores, con esa presencia del dorado. Y bueno, y en el énfasis en los contenidos simbólicos de la procesión. Eso es lo que más interesa, la idea. Hablamos, todas ellas son vírgenes, son santas y van todas ellas con un nimbo. Esta iglesia la veremos luego cuando hablemos del arte ostrogodo. Fijaos cómo es una iglesia de formato basilical, ya hablaremos en su momento, y aquí nos encontramos con el típico cimacio encima del capitel. Pero esto no es bizantino. Bueno, desde luego comparten código y lenguaje a muchos niveles, pero no es, no pertenece a la época bizantina, a la época del exarcado de Rávena. Es algo anterior. Bueno, en el lado que está enfrente, en el otro lado de la nave, simplemente deciros, pero no traigo imágenes, lo que tenemos es una procesión de mártires, en este caso, ya son hombres en vez de mujeres, que concluye en un Cristo entronizado. ¿Qué se busca en general? Lo que decía, la solemnidad de la acción, sobre todo la solemnidad de la acción, el carácter simbólico de la acción y nada en absoluto la individualización de los personajes. Procesión de vírgenes, procesión de mártires. ¿Perdona? No, la siguiente imagen ya cambiamos. La siguiente imagen nos lleva al Palacio de Constantinopla. Sí, no lo traje. Pero es muy similar, ¿eh? Es un planteamiento muy, muy, muy similar. Una procesión de figuras que son todas realizadas casi en serie. Bueno, estos son los mosaicos del Palacio Imperial de Constantinopla, unos mosaicos de pavimento, de los que encontramos algunos restos. Esto es una recreación, como ya os indico aquí. Más o menos es lo que nos encontraríamos. Un pavimento dentro de un pórtico, pues eso, columnado, abierto en su centro, ya como una especie de galería abierta. Y ahí nos encontramos pues una serie de representaciones que no tendrían por qué ser afectadas por la querella iconoclasta porque tienen un carácter laico muy fuerte. Son representaciones totalmente profanas, sin carácter sacro alguno. Y tienen además, ya no solo por la temática, sino también por las cuestiones estilísticas y formales, pues un carácter bastante retro. por decir así, en términos actuales. Son figuras sobre un fondo blanco neutro, están muy en la tradición romana clásica, y donde se representan escenas idílicas de carácter bucólico, pastoril, en escenas independientes y que no están unidas por un hilo conductor. Tenemos escenas de la vida cotidiana, pastoriles, y luego tenemos escenas también que aluden a animales fantásticos y que tienen un componente ya más, pues eso, imaginario. Vemos aquí escenas pastoriles, una figura ordeñando a unas cabras, otra figura portando un ánfora. No se parecen, ¿verdad?, a la representación hierática y rígida de los mosaicos que veíamos antes. Son figuras mucho más orgánicas, mucho más dinámicas, con una gestualidad más marcada. Con mayor individualización, tanto en rostro como en actitudes. Eso en cuanto a figuras. Pero también en cuanto a los animales, pues nos encontramos un mayor naturalismo en general. Eso sí, es verdad, están representadas sobre un fondo blanco y neutro. A efectos de naturalismo, pues no se podría hablar de que haya un escenario completo. No, son figuras situadas sobre un fondo neutro, pero las figuras por sí mismas sí que poseen un importante naturalismo. Así que hablamos de escenas de carácter costumbrista. El propio costumbrismo también nos conecta con el naturalismo en muchos aspectos, con el realismo, y se nos recuerda en buena medida obras incluso de los siglos III y IV, o sea, del propio Imperio Romano, del Bajo Imperio, pero... Sin embargo, son obras que supuestamente se sospecha, se supone que se realizarían en el siglo VII. Hay controversia, se supone que se realizarían en el siglo VII y por lo tanto se estaría utilizando adrede un estilo anacrónico, un estilo retro. Se quería hacer pues, un estilo digamos, con un componente historicista, por decir, en términos modernos. Más coincide con una época de cierta recuperación de la estética clásica. Y bueno, no dejamos de estar en el ámbito de un palacio imperial, el Palacio de Constantinopla. Vamos a hacer un par de referencias a la iconoclastia. Lo habíamos visto el otro día en Santa Irene. Hay dos periodos iconoclastas, pero en general abarcan desde el año 730 hasta el año 842. Aquí veis el ábside de Santa Irene de Constantinopla y es un ábside típico de la querella iconoclasta donde se han eliminado todas las representaciones figurativas sagradas, ¿no? Se han sustituido por una mera cruz sobre gradas. Los defensores de la representación figurativa sagrada se llamaban los iconódulos. A diferencia, los iconoclastas son los que la quieren suprimir y los iconódulos son los defensores. Es un fenómeno que es, ya decíamos, más intenso en la capital y en las principales ciudades del imperio. Una vez que termina la crisis iconoclasta, a mediados del siglo IX, es cuando da inicio el Imperio Medio Bizantino. Un matiz que tengo que hacer, conectándolo con lo que hablaba el otro día, erróneamente, por cierto, una cosa que dije el otro día, y que maticé en el documento de las grabaciones. El tema del arte bizantino en esta asignatura, a diferencia de otros años, desde que entró en vigor el nuevo manual, ya no se ve hasta el siglo XV, ya no se ve hasta 1453, que es cuando cae el imperio. Se ve hasta la caída del imperio en manos de los cruzados en el año 1204, es decir, principios del siglo XIII. Ahora tiene más lógica, Porque ahora sí estamos viendo el Imperio Bizantino contextualizado dentro de la alta y plena Edad Media, pero ya no vemos la baja Edad Media. O sea que se suprime todo lo que sea posterior al Imperio Medio y a la conquista de los cruzados de Constantinopla, que va a durar casi un siglo y va a durar gran parte del siglo XIII y pone fin al Imperio Medio bizantino. Esto tiene una serie de implicaciones en cuanto a lo que voy a explicar ahora, pero bueno, antes de nada vamos a seguir hablando de iconos. Un icono anterior a la época iconoclasta es este famoso icono de Cristo Pantocrátor, que se conservó gracias a que estuvo durante esta época en el monasterio, un monasterio aislado que es el de Santa Catalina del Sinaí. Es un icono que representa a Cristo sobre todo pues dotado de un importante naturalismo, una figura que tanto en anatomía como en la forma de modelar, de sombrear, de crear los efectos de anatómico, de sombreados, pues ofrece un naturalismo importante. Va un poco en la línea de la plástica heredada del mundo clásico, del mundo romano. Vemos mucho menos esquematismo que en otras obras. También el escenario es más naturalista, hasta cierto punto. Vemos muy poco de él, pero no es un fondo dorado. No obstante, nos encontramos a un Cristo nimbado, con nimbo crucífero, de todas formas. Lo podemos apreciar ahí, aunque no se ve muy bien, es un nimbo crucífero. Y nos interesa también la técnica de la obra, porque la técnica es la encáustica, se llama. Es una técnica que usa la cera como aglutinante. Encáustica sobre tabla. Sobre todo los efectos de modelado son los principales, las principales razones que nos permiten hablar de naturalismo. Forma de modelar, de dar luz, de dar sombra y de ir creando los contornos de la anatomía en volumen, dar volumen a la figura. Eso es el modelado. Bueno, díptico Barberini. Época de Justiniano, siglo VI, Eboraria, porque es un trabajo en marfil, así se llama, los trabajos en marfil, la técnica es la Eboraria. Y en este caso este tipo de trabajo se asocian a usos civiles. Se conserva una de las dos partes del díptico, porque era un díptico, tenía dos partes, tenía otra parte como esta. En esta parte lo que se nos representa es una visión del emperador como victorioso sobre los pueblos de la tierra. Aparece el emperador Justiniano victorioso sobre los pueblos de la tierra. Recordemos su gran faceta de conquistador. Justiniano. Abajo aparecen los pueblos derrotados trayéndole ofrendas. Aquí aparece un bárbaro detrás del caballo. Aparece un soldado con una victoria en esta parte. Se supone que en este otro lado, que está desaparecido, habría una figura similar. Bueno, esto es una personificación, lo que aparece debajo de las patas del caballo es una personificación femenina que hace referencia al territorio conquistado. Una figura sumisa que recoge con una mano el pie del conquistador de Justiniano. Aparece una victoria alada en esta otra parte. El emperador aparece con una corona, con los atributos del emperador, con ese bastón de mando. Bueno, en la parte superior, ya lo veis, un Pantocrátor en un medallón y dos ángeles tenantes, sujetando el medallón. En general es una obra que se asocia a los talleres imperiales, una obra de muy alta calidad que va en la línea de los del estilo naturalista, del modelado clásico, de la representación suave y un tanto idealizada de los de las formas, de los volúmenes y de los rostros. Vemos que incluso el emperador no posee un verdadero retrato, hay un componente idealizado en él.
¿Es importante poner alto relieve, bajo relieve,
cuerpo
relieve?
Sería un bajo relieve, yo creo. No sé cómo. En todo caso, podemos. Sí, es un relieve, sin duda. Pero quizás no sé cómo. Quizás se podría calificar como bajo relieve, sobre todo en algunas partes. Pero hay otras en las que los elementos que sobresalen. Son notables, por ejemplo, esa pata del caballo, este brazo, generan profundidad porque se despegan del fondo de la obra. Quizá en este caso no vendría al caso especificar eso y podemos hablar simplemente pues, de un relieve en marfil y nada más. Esta obra no entra, porque se sale de cronología. Anteriormente, en el manual anterior, era una obra que formaba parte de la asignatura. Ahora ya no. Es una anástasis, un tema muy típico de esta época. Pero vamos a ver otra anástasis que sí entra en la cronología. Bueno, esta es la anástasis de San Salvador de Cora, muy interesante, por lo menos a nivel comparativo con lo que vamos a ver ahora. Fijaos, el dinamismo de esta obra, que representa lo mismo que vamos a ver en esta otra, ya veréis. Sin embargo, con un dinamismo completamente diferente. Aquí tenéis lo que os digo. Esta es la otra anástasis, anástasis del Catolicón de Osios Lucas. Catolicón es la iglesia principal de este monasterio, del monasterio de Osios Lucas, que está en Grecia. Y como veis, aquí tenemos unas figuras sumamente rígidas, frontales, esquemáticas, sin naturalismo, donde los pliegues tienden al caligrafismo. ¿Qué es la anástasis? La anástasis, que lo pone aquí, por cierto, en esta cartela, anástasis, es un tema apócrifo que no está recogido en la Biblia, que habla del descenso a los infiernos de Cristo para liberar a los que murieron antes que su resurrección, ¿no? Antes de él resucitar. Es decir, habla de la salvación de los no bautizados. ¿Y a quiénes salva? Pues a su derecha está salvando a Adán y Eva, que aparecen como ancianos, saliendo de su tumba. Está en el infierno, está en el Hades en este momento, y los está sacando de su tumba. Y en este lado tenemos a dos reyes hebreos, a Salomón y a David. Una cuestión. Cristo, con nimbo crucífero, como siempre, barbado, con una serie de pliegues muy esquemáticos, caligráficos, sin vuelo, rígidos, aparece. Hola. Tiene a sus pies las puertas del infierno que acaba de derribar para entrar. Y, curiosamente, para representar esas puertas, se nos muestran también algunos herrajes, algunas piezas que han sido arrancadas en el momento de derribar las puertas. Herrajes, pasadores, las propias puertas son estas, una cerradura y una llave. Todo de una manera esquemática, de una manera muy separada, muy individualizada, priorizando que se entienda la escena por encima de los efectos naturalistas y sensoriales. Lo que importa es mostrarnos que esas son unas puertas, que están ahí con todas sus partes tiradas en el suelo. No vaya a ser que por no mostrarnos todos los elementos de la puerta no sepamos lo que son. En cambio, bueno, tenemos un fondo dorado, genérico, y por lo demás, pues eso, incidir simplemente en la cuestión esquemática, que si volvemos a mostrar la anástasis de San Salvador de Cora, pues es absolutamente patente la diferencia. Aquí hay efectos de profundidad muy claros. Ya digo, esta obra no entra, pero sirve para comparar. Efectos de profundidad muy claros, escorzos, dinamismo, gestos bruscos, modelados hasta cierto punto, una cierta representación del volumen. Y un uso del color también más naturalista, dentro de lo que cabe. Bueno, muy rápido, porque, bueno, o no, o lo acabamos el próximo día. Estas son dos cuestiones muy breves, y si acaso lo dejamos para el próximo día. Nos quedan tres diapositivas de bizantino y lo acabamos para la próxima clase. ¿Perdón? Sí, ahora empezamos la siguiente. Sí.